Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy nuestro programa va a profundizar, va a reflexionar sobre el desafío y la oportunidad de la inteligencia artificial. Aplicada, porque están pasando cosas muy rápidamente. Y vamos a analizar esta escena con Enrique Polo, vicepresidente VP de Salesforce en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Y con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
De hecho, en España el Consejo de Ministros ha aprobado, propuesta del Ministerio para la Transformación Digital, la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024. Sobre el papel es un plan ambicioso diseñado para consolidar y expandir el uso de la inteligencia artificial en el conjunto de la economía en general y en la administración pública, que es su tema en particular. La estrategia pone el foco en aspectos como mejorar la capacidad de almacenamiento sostenible, reforzar la búsqueda de talento, la necesidad de que la IA, la inteligencia artificial, sea ética y transparente. Y para empezar a entrar en materia, ¿qué pensáis de esta estrategia? ¿Es necesario tenerla como país, Enrique?
Bueno, yo creo que sí, siempre es mejor tener un plan que no tenerlo, y además yo creo que ataca, en el buen sentido de la palabra, los aspectos claves para el desarrollo de una tecnología como es la inteligencia artificial. Yo creo que va, por un lado, a capacitar, por otro lado, a que la gente confíe en esta nueva tecnología y que luego sea sostenible. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que es bueno tenerlo. Ahora lo que hay que ver es eso, cómo se materializa y cómo entra en el tejido empresarial español y cómo también el ciudadano y el consumidor es capaz de adoptar esa tecnología.
¿De acuerdo o con matices, Esther?
Yo totalmente de acuerdo con Enrique, porque creo que al final que haya un plan hay una dirección, y curiosamente los tres pilares sobre los que está pivotando, que es la formación, es la ética y es la sostenibilidad, son temas que hemos tratado aquí en nuestros programas durante mucho tiempo y que es un poco lo que le preocupa a los invitados que traemos lunes tras lunes, ¿no? Que esa inteligencia artificial sea ética y que esté regulada esa ética, que sea sostenible y sobre todo esa transformación de las personas, que estemos formadas y que estemos preparadas para el buen uso de la inteligencia artificial.
Sí, empezando por ahí, se destaca en el plan la importancia de impulsar el talento especializado en inteligencia artificial mediante la inversión en programas de formación y becas. ¿Qué opináis sobre la necesidad de promover el talento local en este campo y cómo creéis que se puede lograr de manera efectiva? ¿Esta es la vía, programas de formación y becas, o hay algo más que se puede hacer?
Bueno, yo creo que debería ser más estructural. Pero eso pasa por modificar el modelo educativo que tenemos. Yo creo que ese es el primero. Todavía sigue habiendo mucho prejuicio en el sentido que para trabajar con las tecnologías tienes que ser tecnólogo, que tienes que estudiar ingeniería o ser físico para tratar con datos o con sistemas informáticos. Y yo creo que la realidad y el tiempo va dando la razón a los que pensamos que lo que tienes que saber es en tu profesión de tecnología para aplicarlo a tu profesión. Desde un abogado a un químico, a cualquiera, hasta un artista. Y yo creo que precisamente la inteligencia artificial lo que está haciendo es sustituir los puestos de trabajo por gente, o sea, no por máquinas, sino por gente que utiliza esta nueva tecnología para hacer cosas que hasta ahora seres humanos y máquinas por separado éramos incapaces de hacer.
Entonces, usar la herramienta, usar la tecnología.
Efectivamente, entender de tu dominio de especialización y entender cómo aplicar la inteligencia artificial a esa especialización. Entonces, yo creo que está bien, pero no creo que resuelva el problema de base, que es el sistema educativo. No tenemos un sistema educativo que fomente la innovación ni las carreras STEM. Se siguen viendo como una cosa rara de frikis, ¿vale? Y se ven otras muchas carreras que a lo mejor son o más fáciles desde fuera o que se creen que pueden tener más empleabilidad a corto plazo, cuando si piensas a 20, 30 años, digamos que ese es el ejemplo. Y si vamos ya con la perspectiva de género, es el mejor ejemplo. Es decir, yo lo he comentado muchas veces. Yo hice ingeniería industrial en los 80. Cuando yo entré había un 5% de mujeres. Cuando salí 6 años después eran un 50% de mujeres, a finales de los 80. Y ahora de media es un 25. Ha habido un retroceso en 40 años por múltiples motivos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ir ahí. Es decir, porque al final es muy difícil buscar la igualdad si no peleas las batallas correctas, ¿no? Entonces la batalla correcta básicamente es estate en los tipos de trabajo que van a ser relevantes a 20, 30 años. Respondiendo a tu pregunta, que me he liado mucho, no. Yo creo que está bien, pero que no resuelve los problemas de fondo que tenemos.
Es un argumento muy potente, además respaldado por datos. ¿Qué piensas, Esther?
Sí, yo creo que por una parte está la información reglada, que es lo que está comentando Enrique, que tiene que transformarse y tiene que introducir en sus programas todo lo que es la parte de la tecnología y hacer ver a los futuros universitarios las bondades que tiene y cómo pueden aplicar a lo que sea su vocación, como estaba comentando Enrique, una filosofía, una filología, que son tan importantes, pero al final que estén apoyadas por esta parte más técnica. Y luego, por otra parte, lo que son formación y becas, porque aquí tenemos dos problemas. Por una parte, la falta de oferta de perfiles técnicos, y por otra parte, esa transformación cultural que estamos sufriendo muchas empresas o están sufriendo por todo el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, y que están conviviendo varias generaciones a la vez. Entonces, por una parte está las personas jóvenes que se están introduciendo al mercado laboral y efectivamente ya van más preparadas y están más hechas a todo lo que es la tecnología, pero luego conviven por lo menos dos generaciones más que están sufriendo ese cambio cultural y que necesitan tener esa ayuda o esa al final formación, aunque sea interna, para que puedan hacer uso de estas tecnologías al nivel que sean, pero que se puedan adaptar a sus empresas. Entonces yo creo que por una parte va esa educación reglada que es necesaria y que se tienen que transformar las universidades, las escuelas, y luego aparte toda esa formación que puede ser más interna, que la pueden fomentar las empresas y que puede haber ayudas para transformar también desde un punto de vista más cultural a todos los empleados.
Como estamos tomando como referencia para esta tertulia de análisis la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno de España, me gustaría también enfocar lo que dice el proyecto, que propone facilitar la aplicación de la IA en el sector público a través de lo que he llamado el GovTech Lab, y en el sector privado mediante el programa Kit Consulting. ¿Qué desafíos creéis que van a aparecer en esta materia y cómo podríamos superarlo? Nuestra aportación constructiva como actores de este escenario, Enrique.
Yo creo que el laboratorio como tal es una buena idea, porque a ver, las administraciones públicas en general tienden a buscar referencias internas. Mi experiencia también ha sido que al final, si una comunidad autónoma desarrolla un proyecto interesante, el resto de las comunidades autónomas en 2, 3, 4 años termina por hacer algo parecido. Luego, entonces yo creo que es una buena medida, de alguna forma a través de ese laboratorio, el compartir mejores prácticas y que se aplique. Porque si me preguntas un área donde realmente se puede transformar un sector, es el sector público.
Clarísimamente,
las capacidades, ¿no?, de automatización. O sea, como al final nosotros mismos somos los que movemos papeles, en el fondo, aunque sea digitalmente, de un lugar de una administración a otra, cuando realmente esto con inteligencia artificial generativa y con predictiva y a través de procesos de, bueno, workflows, podría realmente mejorar un montón todo, desde la justicia, la educación, todo. Yo creo que es el área donde más podría desarrollarse. Y luego, en el segundo, que es el Kit Consulting, yo creo que el principal problema para la adopción de la inteligencia artificial en la empresa mediana y pequeña es la falta de recursos. Yo hablo, o sea, precisamente uno de los valores que ven muchas empresas con las que hablo de la tecnología de Salesforce es que realmente no hace falta ser un científico de datos para poder aplicar inteligencia artificial en tus procesos comerciales. Necesitas un experto en Salesforce, que es razonablemente más sencillo. Y yo creo que el mundo tiene que ir por ahí. Es decir, no a que la tecnología de por sí, es decir, la inteligencia artificial se tenga que desarrollar, sino que todo tenga inteligencia artificial. Hicimos un estudio a nivel mundial preguntando precisamente sobre la perspectiva del cliente o del ciudadano al respecto, y la mitad de los que respondieron decían que veían, o sea, la mitad no entendían bien cuáles eran los beneficios de la inteligencia artificial generativa, pero también la mitad decían que si incorporasen esa inteligencia artificial generativa en sus herramientas de trabajo habituales, la utilizarían siempre que fuese segura. Entonces ahí ves Y eso, digamos que cuando lo llevas al IBEX 35, pues la capacidad que tienen de captar talento y desarrollarlo y retenerlo es enorme. Conforme bajas a la PYME, es completamente distinto. Entonces, yo creo que la forma de desplegar esa tecnología en ese segmento empresarial básicamente es por incorporar este tipo de tecnología en todas las herramientas que usan normalmente. Digitalizarlas e incorporando la inteligencia artificial.
Pensando en el déficit de recursos, efectivamente, de estos segmentos, ¿cómo lo ves tú, Esther?
Sí, yo creo que hay una correlación muy directa entre el desarrollo económico de los países y todo el avance tecnológico. Y, de hecho, España estamos bastante atrás con respecto a otros países europeos. Y esto, el sector público tiene un papel muy importante. Como estaba comentando Enrique y tú, Luis Vicente, pues todo lo que es automatización de procesos, facilitar en definitiva la vida al ciudadano y que nos permita pues tener una vida más fácil y que nos permita ese desarrollo económico. Por una parte. Luego favorecer, pues al final, como estabais comentando, democratizar el uso de esta inteligencia artificial, que no hace falta ser tecnólogo, que herramientas como puede ser Salesforce te favorecen el uso de una forma sencilla de toda la tecnología que está a nuestro alcance y que la pueden utilizar empresas pequeñas, que muchas veces lo que ocurre es esa falta de información, ese miedo, ese no sé si es seguro. Entonces me parece que hay que hacer mucho trabajo para hacer esa democratización de la tecnología, que se vea que está al alcance de todos, que no todos necesitan hacer grandes cosas. Una pyme a lo mejor necesita un chatbot o necesita automatizar un proceso concreto que le va a facilitar llevar a cabo su core. Y me parece que eso es lo que falta un poco, ¿no? Llevar a las pymes esa utilización de la tecnología de una forma sencilla.
Vamos a abordar un tema que preocupa mucho, interesa mucho, yo creo que a todas las personas, y es la ética, la transparencia en la inteligencia artificial. Esta estrategia que plantea el gobierno, bueno, lo están haciendo todos los gobiernos, busca promover efectivamente un uso de la inteligencia artificial transparente, ético y humanístico. Aquí en la estrategia se incluye la creación de un nuevo ente, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que se va a llamar por sus iniciales AESIA. ¿Creéis que esta es la manera de garantizar el desarrollo responsable de la IA?
A ver, yo creo que parte primero de la propia iniciativa empresarial. O sea, nosotros, por ejemplo, desde hace ya 5 años tenemos una responsable de uso ético del software. Y porque consideramos que al final no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología siempre puede ser de doble uso. Y creemos es mejor. Y de hecho, en nuestros contratos incluimos, por ejemplo, nuestro software no se puede utilizar para tráfico de armas. Hay una serie de cosas en las que una empresa quiere vender armas, que no use nuestro software.
No están autorizados, están perseguidos.
Pues efectivamente, que sería un mal así uso. Es. Entonces, yo creo que es bueno que las empresas y que los propios consumidores lo favorezcan. El hecho de crear una agencia supervisora, yo creo que es bueno para garantizarle a las empresas y a los consumidores que si están utilizando inteligencia artificial va a ser responsable. Y yo sí creo que es fundamental el tema de la confianza, el que sea transparente, que sepas cuando estás detrás de una IA, que realmente hay una IA detrás y no un ser humano. Nosotros apostamos por el concepto de human in the loop, o sea, no estamos en el modelo de sustituir personas, sino de darles más capacidades. Al comercial, a la gente del call center, al responsable de marketing. Puede que a futuro, bueno, de hecho, yo creo que es lo que más probablemente ocurra, a lo mejor a una década vista surjan empleados digitales y haya empresas que te vendan empleados digitales, que te hagan la descripción del puesto de trabajo sea muy específico, pero que te lo puedan vender y hacer labores, pero como ahora la lavadora. Si lo pensamos bien, ¿quién lava? Pues el que no tiene lavadora. Si no, sabes, claro, que no tiene ningún sentido meterte en eso. O sea, yo creo que estamos en un momento, para mí, súper interesante. Pero va a depender mucho de la mentalidad a la que apliquemos esto. Entonces, la confianza es fundamental, pero lo siguiente es qué cosas distintas podemos hacer con la inteligencia artificial. No seguir haciendo lo mismo con la inteligencia artificial, porque eso al final lo que nos va a llevar es al atraso, a la destrucción de empleo. Entonces, por eso, la innovación y la confianza para mí van a ser los dos ingredientes. Entonces, echo en falta un poco, en esta iniciativa, cómo fomentar la innovación en el país. Porque yo creo que son las dos cosas que hacen falta. La confianza, que yo creo que está a través de esta agencia a ver bien, y falta la innovación. ¿Cómo fomentar? Porque somos un país innovador. Eso no hay la más mínima duda. Pero necesitamos algún tipo de iniciativa al respecto.
Cierto. Al escucharte por un momento recordé ese anuncio que apareció en las calles de San Francisco hace 2 semanas de una empresa que rezaba en palabras enormes: todavía estás contratando a personas. Y era una empresa de inteligencia artificial. Esther.
Sí, bueno, no, sin ánimo de meter miedo, ¿no? Es lo que decíamos, que al final la inteligencia artificial va a sustituir, y esperemos que sea así, esas labores que son más tediosas o más rutinarias para los humanos y que nos transformemos nosotros. Yo creo que sí que es necesario que haya una ética y una agencia que la regule, porque aunque parece sentido común decir no quiero que mi software sea usado para tráfico de armas, parece que tiene que estar por escrito para regularlo. Entonces, creo que sí que es necesario.
Y sancionado, si ocurre.
Y sancionado.
¿No? Perseguido.
Efectivamente, porque si no, parece que lo que no está escrito pues puede ser sentido común para uno y que no lo sea para otro. Entonces, aunque todos entendemos lo que es la ética, pero también, por ejemplo, para regular esos sesgos que muchas veces, sin darnos cuenta, los tenemos todos y que en algunas ocasiones, cuando estás modelando un algoritmo, estás programando, tú mismo puedes estar metiendo esos sesgos o incluso la información puede tener esos sesgos, ¿no? Entonces, que eso esté regulado y se considere qué resultado ha sido sesgado y qué no, está bien. Entonces, yo creo que nos puede favorecer.
Ya sabéis que se está hablando de lo que para algunas personas es la primera resolución global sobre inteligencia artificial, que es lo que ha hecho hace unos días la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Le concedéis importancia a esta resolución? ¿Qué impacto creéis que puede tener en la protección de los datos personales, que ya empiezan a considerarse un derecho humano, ¿no? Se empieza a sumar a la lista de los tradicionales derechos humanos.
A ver, yo lo veo interesante, yo creo que útil. Espero que no se quede o que no se adopte como la sostenibilidad, que hubo un montón de declaraciones que no eran en ningún lado hasta que la evidencia, ya no diría científica, sino real, que puedes experimentar en el clima, ha hecho que los países se muevan y no a la velocidad posiblemente a la que deberíamos. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental. Yo creo que el problema de la inteligencia artificial, y esto no es mío, sino que se lo he leído a bastantes personas, es que todas las nuevas tecnologías siempre cuestionan lo que hacemos. Esta es la primera tecnología que cuestiona lo que somos. Es decir, ahora pensemos ya en los experimentos que está haciendo Elon Musk con Neuralink. Es decir, la inteligencia artificial puede cambiar la forma de un ser humano. Y yo creo que los políticos tienen que ser conscientes porque el grado de evolución de esa tecnología se está acelerando. Y igual que el cambio climático en décadas puede ser irreversible, a lo mejor esta adopción en una década, lo que estábamos hablando, es muy probable que dentro de una década te encuentres empresas que te vendan empleados digitales para hacer labores totalmente administrativas o de bajo nivel. Bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor dentro de 20 años o 30 te pueden incorporar una expansión de memoria que haga que de repente tengas tres carreras universitarias y el que no tenga acceso a eso, ¿qué va a pasar? Nuestro presidente y fundador dice que la inteligencia artificial debería ser un derecho humano.
Y no le falta razón.
Efectivamente, porque si no vamos a crear una separación social. Yo creo que lo veremos. ¿Vale? A lo mejor llega a una edad muy avanzada, pero yo creo que lo veremos. Esa disrupción social por el hecho de que ciertos segmentos de la sociedad puedan tener acceso a ciertas tecnologías y otros no.
Sí, se podría estar produciendo la mayor brecha entre seres humanos de la historia. Exacto. Seguramente. Esther.
Sí, lo curioso de la resolución global es que ha sido aprobada por unanimidad, ni siquiera ha sido sometida a votación porque me parece que todos estaban de acuerdo. Entonces eso ya, por lo menos, nos da que pensar que todos estamos alineados, que perseguimos un poco el mismo fin, ¿no? Y que se produzca esa democratización de la inteligencia artificial, que todos tengamos acceso y que nos favorezca a todos, que no se creen esas clases sociales por los que, como ocurre con la educación al final, ¿no? Los que tienen más acceso a la educación, los que tienen menos, y que se produzcan esas diferencias en la sociedad, sino que lo usemos de una forma general para todos y que nos pueda favorecer a todos en mayor o menor medida.
Debíamos dedicar algunos minutos a lo rápido que va todo esto. Cada semana aparece una innovación en las múltiples, hay centenares ya de herramientas de inteligencia artificial. Algunas son más famosas que otras, ¿no? El ChatGPT lanzó esta versión 4o, que incorpora pues muchas nuevas habilidades, que incluyen reconocimiento de emociones y otras cosas por el estilo. Me gustaría que reflexionarais sobre este avance que la propia inteligencia artificial está realizándose o están realizando quienes desarrollan sus herramientas. ¿Qué veis en ello, Enrique?
Yo creo que ha habido una explosión. Si lo piensas bien, en menos de 2 años han surgido pues fácilmente unos 20 modelos de lenguaje con ChatGPT, pero Google con Gemini, hay un montón. Tanto genéricos, ¿vale?, multimodal, como dicen ahora, es decir, que puedes incorporar voz, vídeo, texto, como específicos. Y yo creo que vamos a un mundo en el que va a haber de todo. Es decir, evidentemente seguirá habiendo marcas o empresas que tengan más cuota de mercado, pero a ver, el principal reto que tenemos a día de hoy es el coste y el consumo de este tipo de tecnología. Entonces, hay muchos expertos que se cuestionan si necesito una inteligencia artificial que sepa de todo, si luego al final para ciertas cosas necesito que sepan de lo que le estoy preguntando. Entonces, posiblemente lo que terminemos teniendo son decenas de modelos en el que a lo mejor una empresa decida que lo que es estratégico para él en su industria, a lo mejor compra el modelo específico de su industria, a lo mejor eso es un retailer, seguro que hay ciertos procesos donde es mejor contratar lo que es específico para esa industria, para genérico esta empresa y para cuatro o cinco cosas específicas. Hay modelos ahora, yo qué sé, Stability AI, o sea, hay un montón que te generan imágenes, te generan música. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, o sea, es decir, a una explosión, de, en el buen sentido de la palabra también, de múltiples modelos y se terminará yendo a una optimización de costes, ¿vale? Es decir, ahora digamos, las empresas están en qué beneficio de empresarial obtengo por la implantación y qué coste tiene. Porque claro, si el seguro de coche te cuesta casi tanto como el coche, bueno, pues ya para eso me quedo sin seguro y si se me rompe ya lo arreglaré. Y estamos en eso, yo creo que también va a ir, como comentábamos antes, la adopción también tendrá una parte de optimización e ir a modelos específicos en ciertas áreas.
¿Y tu predicción, Esther?
Sí, totalmente de acuerdo, porque ya nos ocurría antes que al final comprábamos herramientas tecnológicas que tenían muchas más funciones de las que aplicábamos, y me acuerdo con Excel que a lo mejor usabas 4 o 5 y tiene más de 1000 funciones, pero realmente no tenía el impacto sostenible que está teniendo ahora, ¿no? Entonces ya están surgiendo empresas que están midiendo la sostenibilidad que supone la adquisición de estas herramientas, pues por la cantidad de procesamiento que estamos haciendo de datos, consumo de agua, consumo de electricidad. Entonces, en la medida que se empiece a regular eso, creo que las empresas empezarán a pensar mejor, ¿realmente necesito un Ferrari o me vale con un coche normal que me dé solución a lo que necesito? Y creo que hay que ir en ese sentido, ¿no? No querer adquirir lo máximo cuando a lo mejor puedes adaptar y puedes optimizar las herramientas que realmente necesitas.
Extraordinaria tertulia de reflexión, análisis al hilo de la iniciativa del Gobierno de España de poner en marcha la estrategia de inteligencia artificial. Es a lo que hemos dedicado nuestro programa de hoy, Data is in the Air, con Esther Morales, Associate Partner en Verocam, y Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. Gracias, nos vemos en el siguiente programa.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Madrid, 103.2. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.